Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Hoy tenemos unos cuantos santos que nos van a ayudar a vivir este tiempo de pasión, como todos los santos en realidad, y me voy a referir a algunos en particular, y a una en particular, una Santa Benita Cambiacho Frasinello, con una vida extremadamente particular. Pero el primero, y es un honor de alguno de por aquí que pueda tener sangre suiza, hablaremos someramente de San Nicolás de Fliv. No sé muy bien cómo se pronuncia porque no sé a qué cantón pertenece, pero la U tiene dos puntitos arriba y una E al final. San Nicolás de Fliv, que de alguna manera es el fundador de la Confederación Helvética, un hombre hijo de campesinos, por supuesto cristiano, alrededor del siglo XV, nace a principios del siglo XV, recién cuando está terminando el cisma de Occidente. Fíjense que la Iglesia ha pasado tantas, mire que en este año 1417, cuando termina el cisma de Occidente, hay tres papas al mismo tiempo, ¿eh? Uno en Aviñón, otro en Roma, otro el que nombra justamente el Concilio de Constanza, que se reúne precisamente para solucionar este problema. Pero en determinado momento hay tres papas. Uno de ellos renuncia, el otro después tiene sucesor, termina muriendo su sucesor, santo varón por otra parte, en España, y ahí finalmente se unifica la Iglesia de Occidente con la solución que da el Concilio de Constanza. Bien, ahí nace este Nicolás de Fliv en Suiza. Sus padres son varones ciertamente cristianos, porque el cristiano normal estaba lejos de todas esas cuestiones, de los papas, los cardenales, ¿eh? Ellos vivían en su iglesia, en su parroquia, con su párroco, con sus sacramentos, en la devoción al Santísimo y a la Virgen, y el Papa lejos. Hoy lamentablemente lo tenemos cerca a través de internet y de los diarios, pero lo cierto es que está lejísimo, ¿eh? Y nosotros, en cambio, tenemos bien cercano a nosotros nuestra parroquia, nuestro sagrario con el Santísimo, nuestras imágenes en casa para arrodillarnos delante de ellas y rezar el rosario, ¿eh? Y tenemos un montón de prójimo, nuestros hermanos, nuestros parientes, gente buena que está a nuestro alrededor, o gente mala a la cual amar y llevar el Evangelio, al menos con nuestra actividad caritativa. Bueno, así vivían en esta época los cristianos su cristianismo. Este hombre tenía una especial devoción al Señor crucificado. Era un hombre de ayunar mucho, ya desde su juventud, ¿verdad? Tres días por semana ayunaba. A los 30 años se casa, ¿eh? Se casa también con una buenísima mujer, una tal Dorotea Weiss, y el matrimonio dura como tal 20 años, en donde la pareja bendecida por Dios tiene 10 hijos, nada menos, uno de los cuales después llega a ser presidente de la Confederación Helvética, y el otro representante en la Dieta, como había sido a su vez su padre. A los 50 años, de común acuerdo con su mujer, Nicolás le pide la bendición, le pide la bendición de sus 10 hijos y se retira a una ermita, a vivir como ermitaño. Y ahí, por supuesto, inmediatamente se expanden por todos los cantones suizos las noticias de su santidad, de su clarividencia, ¿no? Y entre otras cosas, de un signo notable que era que toda la comida que le pasaban a Susana, nunca comía nada, no comió nunca, desde que entró en la celda se alimentó solamente de la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Y que era un ayunador, tipo el Padre Pío, el Padre Pío también comía poquísimo y por caridad para no molestar a sus hermanos. Lo cierto es que este hombre se mete también, porque vienen a consultarlo, se mete en los asuntos políticos de la época, porque en realidad vean que acercarnos a Dios no es alejarnos de las cosas del mundo, al contrario, más cerca uno está de Dios, más cerca está de las cosas que Dios crea, que Dios las crea inmediatamente. Conocemos más la realidad del mundo en Dios que mirando al mundo mismo, que es un pálido reflejo, no solo de lo que es Dios, sino de lo que son las cosas en sí mismas. Apuntamos microscopio, telescopio, bisturí, pesa, de todo, y no sabemos lo que son las cosas. Desde Dios lo sabemos, aunque no lo sepamos como Einstein, pero lo sabemos mucho mejor porque lo sabemos con la mirada de Dios, nuestro Señor. Y así entonces Nicolás es consultado y se mete en política, detiene guerras. Los suizos eran especialmente combativos, como ustedes saben, hoy se habla de que Suiza es un lugar de paz, pero los suizos eran aguerridísimos, y ofrecían los mejores mercenarios, los mejores guerreros, a cualquiera que quisiera alquilarlos en el mundo, por la gana de pelear que tenían. Nicolás prácticamente termina con eso. De hecho, los únicos mercenarios suizos que quedaron son la Guardia Suiza, que hoy custodia a la Santa Sede, ¿no? Y que gloriosamente peleó y murió por el papado en otro tiempo, ¿no? Bueno, la brecha de Porta Pía, por ejemplo, ¿no? Ahí terminó gloriosamente la historia guerrera de Suiza. Pero desde entonces, desde Nicolás, es un lugar de paz que no se imbrica en las guerras, por eso siempre es un país neutral, no se imbrica en los grandes conflictos internacionales. Y este Nicolás, ermitaño y todo y contemplativo, llega a ser diputado de su cantón, y renuncia al poco tiempo y sigue viviendo de ermitaño. Pero es curioso cómo es quizá el único santo que también es respetado por los protestantes. Saben que Suiza es un país muy mezclado, ¿no? Más protestantes que católicos. Y los protestantes y los suizos en general lo tienen como el supremo político, el San Martín, digamos, de Suiza. Y los católicos lo tienen también como el San Martín, pero también como el San Nicolás. Y es realmente un ejemplo de vida austera, de contemplación al Señor y de unión a la pasión de Cristo. Yo creo que valía la pena traer su memoria hoy a nuestro grupo de oración, su celda, una ventana daba a unas montañas bellísimas, no me acuerdo qué nombre tiene, por aquí lo escribí, y otra ventanita que daba a el presbiterio de una iglesia donde todos los días escuchaba misa y además estaba en perpetua adoración frente al Santísimo, porque su obsesión era la cruz del Señor, el Santísimo, la presencia de Cristo en la Eucaristía y la Santísima Virgen María. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Nicolás, pues, lo recuerdan hoy especialmente en Suiza. Mártires, como pareciera que los hay hoy. Hay varios mártires chinos, un tal San Agustín, Sao Ronk, muerto en una de las últimas persecuciones del emperador Kia Qin, que reina hacia el 1821, es torturado brutalmente y asesinado en 1814 junto con un obispo francés cuya fecha de martirio no se festeja hoy, que es Gabriel Thorin Dufresne, también torturado, maltratado y muerto por la fe en el Señor. Tenemos también, como son inacabables, dos mártires de Inglaterra, uno muerto en la persecución de Isabel I, con todas las torturas que ya he descrito y la cual no me voy a detener más, un sacerdote que estudia en Francia, se mete en Inglaterra, lo expulsan, vuelve a entrar y a los pocos meses denunciado es aprehendido, torturado y muerto de manera ignominiosa. Y otro mártir, este mártir es Tomás Pilchard, otro es San Mateo Flathers. Este es, en cambio, el que muere bajo la persecución de Jacobo I, rey de Inglaterra. Si ustedes recuerdan, en el año 1605 se arma lo que se llama la famosa conspiración de la pólvora, la Gunpowder Plot. Un grupo de católicos, llenaron de barriles de pólvora abajo del Parlamento inglés, en un sótano del Parlamento inglés, para que en una gran ceremonia volaran todos los lords y los diputados y los protestantes, ¿no? En los sueños más febricitantes de uno piensa, ¿no? Poner un bombardeo a la Cámara de Diputados, senadores, cuando están todos juntos ahí. Estos trataron de llevarlo adelante, pero lo descubrieron. Y entonces, bueno, ahí está esta conspiración de la pólvora, se la conmemoran los protestantes todos los años, en Inglaterra. Y uno de los principales complotados es un tal Guy Fawkes. Fawkes, ese que tiene esa careta que a veces usan en las películas inglesas los ladrones para enmascararse, que tiene un bigotito, es blanca, ¿sí? Bueno, ese es un famoso católico de la conspiración de la pólvora. Pero por supuesto que este no fue mártir, porque no murió por mártir, por católico como tal, sino por complotar realmente contra su rey y poner una bomba. Nunca es por lo menos pecado venial, ¿no? Debajo. Bueno, la cuestión es que en medio de todo esto, por eso fue después problema para el cardenal de Westminster hacia fines del siglo XIX, cuando nos mandó la lista de los mártires ingleses para ser canonizados a Roma, que había que distinguir bien quiénes eran los católicos que habían muerto, pero peleando contra el rey políticamente, y los que habían muerto simplemente por testimoniar su fe. Entonces eso fue difícil, pero se distinguió. Bueno, uno de los que murió en esta época por testimoniar su fe fue Mateo Flathers, justamente, que ahorcado, arrastrado, descuartizado, ¿no? De una manera tan torpe por un verdugo que no tenía muy claro los rudimentos de su oficio, tardó en morir espantosamente mientras rezaba a Dios. Los mismos protestantes que iban a ver estos espectáculos como diversión, ¿no?, se conmiseraron de él y pedían por favor que lo mataran, que lo mataran de una vez. Pero lo importante no es la muerte. La muerte sella una vida, puede redimir también una vida, ¿no? Una bella muerte, tú tienes una vida honora, ¿no? Pero lo cierto es que en general, vean, yo no puedo pretenderle al martirio, porque mi vida ha sido desastrosa. Podría, si mi vida hubiera sido realmente santa, Dios darme la bendición del martirio, pero no me la va a dar. Moriré con un tubo acá, otro acá, en una terapia intensiva. Bueno, entonces esos dos interesan a la lengua inglesa, otro que interesa a la lengua inglesa, vean lo que son las cosas. Yo no he oído, y en realidad mucho no tenía idea de la existencia de este personaje, pero un tal San Endeo, en realidad en inglés es Saint Enda, un irlandés del siglo VI, poco después, casi contemporáneo a San Patricio, que había sido un rey guerrero, ¿no?, que después de varias batallas, de matar a un montón de gente, es convertido por su hermana, que era abadesa, ahí de un convento fundado hacía poco en Irlanda, y lo llama a la conversión al catolicismo y que se convierta, ¿no? Entonces, bueno, si me conseguís una chica linda y buena para casarme con ella, me convierto, me caso con ella y no salgo más a matar gente, a matar vikingos y cosas. Y efectivamente, entonces la abadesa, la hermana, le elige para ella una chica lindísima y buena que acepta, ¿no? Pero justo le da la noticia a su hermano, el rey, y la chica se muere. Entonces lo mismo hace que vaya a verla. Mira, venía a verla porque iba a ser tu mujer. Y cuando la ve muerta, ahí piensa en algo parecido a lo que le pasó a San Francisco de Borja, y se convierte y dice, no vale la pena vivir solamente para este mundo, y se dedica al monaquismo, se hace monje, estudia en monasterios de Europa, vuelve a Irlanda y dice, no, yo tengo que vivir para mostrar a la gente que Dios es lo único que se necesita en el peor lugar de Irlanda, dice. Entonces pregunta, ¿cuál es el peor lugar de Irlanda? Y dicen, tres islitas que se llaman las islas, las de Aran, que están tiene una forma de media luna, Irlanda, gruesa. En el medio de la media luna, en la bahía de Galway, ahí hay tres islitas que soportan todo el peso de las olas del océano Atlántico, que las barren constantemente, donde apenas pueden crecer algunos musgos, pervivir algunos animales. Aún hoy es un lugar en donde prácticamente no se puede vivir, alguna playita ahí para turismo, o gente que va a ver los restos arqueológicos. ¿De qué? De lo que hizo este tipo, este San Endan, fue ahí, ¿no? Acá vamos a vivir nosotros. Y los hacía a los hermanos que lo siguieron ir a la orilla a pescar, poco de pesca, en algunos lugares más o menos protegidos por rocas, ahí plantaban algunas cosas, por lo menos un poco de trigo y un poco de uva para tener vino, que generalmente tenían que ir a buscarla a la fuera de las islas, eran tres, son tres islas muy chiquititas, y eso se llenó de monasterios, tanto así que durante mucho tiempo a estas se le llamaban las islas de los santos, y era una especie de Monte Athos, pero de occidente, donde solamente vivían los monjes, y vivían al borde del hambre y en la pobreza total. Una sola túnica podían tener, porque ahí lo único que pudieron alimentar fueron 5 o 6 ovejas. Con esas lanas tenían que hacer los hábitos para todos los monjes, así que dormían, trabajaban, todo con el mismo hábito. En esa época los olores eran muy comunes, así que no, nadie tenía problemas con los olores de la gente. La cuestión es que no es lo mismo que el olor a santidad, eso, ¿no? Pero estos monjes vivían en perpetua oración, imagínense, ayuno, penitencia, una maravilla, pero de ahí irradia tal poder, tal carisma, que de esas islas pasan a Irlanda, después santos como San Erdan, San Columbano, que es el que pues evangeliza Alemania, toda Europa. Es un centro maravilloso de cristianismo que dura hasta la revolución protestante de Enrique VIII. Peor, eso, como Enrique VIII ni sabía que existían esas islas, pero sí Cromwell. Cromwell desembarca ahí, mata a todos los monjes, demuele todos los monasterios, y con ello, porque quiere fortalecer en realidad con esas islas la posible invasión de otros países. Y hoy uno encuentra algún planito, algún lugar, eso por supuesto lo vi en Google, no, nunca estuve ahí. Algún lugar que marca el sitio de la basílica, pero lo que hay son torres, y esas torres sí, construidas por Cromwell con las piedras de las ermitas y de la abadía, se conservan. Si uno fuera allí y las tocara, ciertamente podría recibir algún influjo de todos los santos que pasaron por ahí. Bueno, ese es San Endego, decimos nosotros. Si alguien tiene sangre irlandesa, puede sentirse bien orgullosa de ella, porque ha salido gente magnífica de allí. No tanto lamentable hoy en día, pero miren, Irlanda convirtió a la gente al caracú. Ustedes saben que hasta, no mucho, hasta el Vaticano II, la constitución irlandesa decía, empezaba así, ¿no? En el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, nosotros, así con esto, una manifestación, la constitución parece uno de esos testamentos antiguos en donde siempre se empezaba invocando a la Trinidad, una cosa maravillosa. Y yo debo decir que si yo ahora yo puedo recitar mis oraciones en inglés, es porque cuando chico nosotros tuvimos una niñera irlandesa, Miss Murphy, era una mujer buenísima, que nos llevaba a la ceremonia de ceniza, a la bendición de San Blas, siempre que podía, nos hacía rezar a la noche, por supuesto, el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, el Pésame, todo en inglés, nos hablaba en inglés, pero una santita. Tuve la gracia, ¿no?, de darle yo la unción, siendo ya sacerdote, ¿no?, en el hospital para de oncología, eso que está en Parque Centenario.
Curí.
Y después,
Curí,
sí. Y después de, acompañarla, de acompañar sus restos a Chacarita. Bueno, por lo menos tuvo funerales más o menos dignos, más o menos, ¿no? Bien, otro importante, bueno, hay varios, un tal Jacobo el Confesor, mártir del siglo IX, que es importante porque es mártir en Constantinopla, ¿no?, donde muere por defender la devoción a los íconos y la presencia de las imágenes religiosas en las iglesias, que algunos ortodoxos, influidos por los judíos, y un poco a lo mejor para halagar a los musulmanes que recién empezaban a dar vueltas por ahí, pero sobre todo por instigación de los judíos, prohibieron las imágenes, ¿no?, los famosos iconoclastas, ¿eh? Este hombre muere en defensa de las imágenes, ¿eh?, en defensa del colorido, ¿no?, de la luz que tienen nuestras iglesias católicas, ¿no?, de la presencia viva de aquellos que fueron seguidores de Cristo y que se muestran en sus imágenes, bellísimas algunas, otras de mal gusto, pero todas llamativas, todas suscitando la devoción y sobre todo la imitación, ese el defensor de ese culto, incluso que es mayor que el nuestro, de los ortodoxos a los íconos, hay más casi devoción en la ortodoxia a los íconos que al Santísimo, ¿eh? El Santísimo no se expone entre los católicos, el Santísimo no hay un sagrario sino que queda detrás del iconostasio, En cambio los íconos sí, la gente va, los venera, ¿no? Bueno, eso por un mayor respeto a la Eucaristía, por supuesto, pero vean cómo todo eso crea una civilización, porque de ahí nace el gran arte, el gran arte occidental, ¿no? La posibilidad de pintar la figura humana, la naturaleza, las flores, y no esos arabescos, esos mamarrachos que hace un filetero cualquiera acá de la Boca, con los cuales nos baja el ánimo entrar en cualquier mezquita, ese islam sin verdadera música, sin colores, sin figuras, inhumano de por sí. O la austeridad también puritana del odio a la materia, y el odio al cuerpo, y el odio a las cosas coloridas de los protestantes, de los puritanos, todos vestidos de negro, pero uno va vestido de negro, por supuesto, el sacerdote, ¿no?, por un luto, una especie de luto que lleva permanente, porque se supone que ha muerto el mundo, pero cuando celebra, se pone ornamentos verdes, rojos, se pone ornamentos blancos, llena la iglesia de luces, de velas, de música, de cantos. Bien, entonces murió por algo que tiene que ver estrictamente con nuestra visión católica de la vida. Otro San Juan de Valence, otro un tal San Serapión, anacoreta, que finalmente es nombrado obispo en Egipto. El anacoretismo nace muy tempranamente en Egipto, era muy amigo de San Antonio. Egipto, que hoy la gente piensa o en los faraones o en los atorrantes de los islámicos que están ahí empobreciendo la región y arruinándola, y no piensa que todo eso fue territorio católico, es una de las primeras grandes regiones del catolicismo, Alejandría, patriarcado, que miraba de arriba, por supuesto, y con toda razón, a Bizancio, que respetaba y más o menos a Roma, y que más o menos miraba también un poco de arriba a Antioquía, los grandes cuatro patriarcados. Ahí, esos católicos, cuando hablan de las cruzadas, era tratar de volver y recuperar lo que fue siempre de la Iglesia Católica. Y estos atorrantes robaron, destruyeron, arruinaron, y después imitaron malamente, y no hablo solamente de lo católico, también de los persas. Bueno, ¡ay, qué linda arquitectura islámica! No es arquitectura islámica, eso es arquitectura persa, ¿eh? Eso es arquitectura griega, eso es arquitectura, no es, lo único que han puesto esto son esas molduras de yeso, todas que se pueden romper ahí, que no llaman nada, y algunos mosaicos lindos, bueno, va por supuesto al patio de la Alhambra, hay cosas realmente muy bellas desde el punto de vista de la armonía, pero tampoco es que podamos hablar de una arquitectura, eso es arquitectura morisca, influida por los persas y por los visigodos también. Así que, bien. Bueno, esto es importante. Pero me detengo y rápidamente también, porque ya se me cumple la hora del garage. Santa Benita Cambiallo Frasinello, está también una mujer notable, creadora de las hermanas benedictinas de la Providencia para instrucción de jóvenes pobres y abandonadas. Fíjense cómo, ¿no?, la búsqueda de la instrucción, ¿no?, fue siempre una prioridad de la Iglesia, la catequesis, la instrucción, que sepan, si no saben leer, que vean las imágenes, pero que sepan, ¿no?, instruir, las primeras escuelas, las primeras universidades, todo nace en el seno de la Iglesia Católica. Y cuando la Revolución Francesa destruye todo esto, aparecen congregaciones de la mar, porque a la Revolución Francesa, como a todos los revolucionarios de izquierda, le conviene la ignorancia de las masas para poder manejarlas a su arbitrio, como quieren. Y entonces instruir, educar, eso era prioridad en la Iglesia. Hoy, por supuesto, el gramscismo, el marxismo se ha dado cuenta. Entonces, ¿qué hace? Toma las escuelas y educa, no, deseduca, desconstruye la cabeza de los chicos, la cabeza de las chicas. Cuando se habla, no, pero los maestros no van, no, la escuela pública es un desastre, hay tantas pocas horas por año. Yo digo, pero para la verdad, que cuando uno ve esos barbudos energúmenos, que se dicen representantes del gremio educativo, y dice, pero Dios mío, pero entregar a un chico a esta bestia peluda, para que le llene la cabeza, no solamente de brutalidad, sino que están todos son marxistas. La educación hoy, tanto en los dominios de la provincia de Buenos Aires, que Dios me libre, como la de Buenos Aires, está en manos de marxistas, de gente que les lava la cabeza a los chicos, y que no instruye ni siquiera, mucho menos, en la disciplina, el respeto a los mayores, en el conocimiento de la verdadera historia. Eso no es instrucción. Lamentablemente nosotros estamos pagando. Yo creo que ha llegado ya un punto en este momento de la historia argentina en que pagar impuestos es deshonesto, porque pagamos impuestos para que deseduquen a nuestra juventud, para que hagan abortos, para cuanta porquería hay en el mundo, para mantener politicastros de cuarta, para que la presidenta pueda anunciar con gran alegría la noticia bochornosa de que una hija soltera está embarazada.
¿Sí?
Entonces, bueno, todo eso lo está pagando la gente honesta con sus impuestos. Tratamientos para los maricones, tratamientos Ni hablar, piénsese en qué se va el presupuesto nacional y después piensen. Bueno, la cuestión es que esta frase no se dedica a eso. Pero ¿qué pasa? Esta se casa, ¿no? Y por supuesto, una mujer piadosa como la de su época, ella especialmente, llamada de hecho, ¿no?, con veleidades de vivir la virginidad y meterse en un convento, pero los padres deciden que es mejor casarla. Ella acepta, sobre todo que le presentan a un muchacho especialmente bueno, Juan Bautista Frasinello, un genovés. Ella también era genovesa, y se casan, tenían uno 20 y otro 18 años, ¿no? Están 3 años conviviendo juntos maritalmente, pero Dios no le da hijos, ¿no? Entonces ella le propone a Juan Bautista de hacer, ya que Dios no le manda hijos, hacer voto de virginidad, esa virginidad de la cual ella había pensado cuando era chica, ¿no? Entonces deciden de abstenerse de los actos matrimoniales, y con consentimiento del obispo hacen voto, ¿no?, de castidad absoluta con su marido. De hecho, esto no es nuevo en la iglesia. Ustedes saben que San Enrique el Emperador y Santa Cunegunda, su mujer, emperatriz, hicieron la misma promesa al Señor. Y viven entonces juntos, pero de hecho llevando una vida, ¿no?, de abstinencia santa, por supuesto que sin abstinencia dentro del matrimonio de la santidad permanece. Estas no son vocaciones para todo el mundo, ni mucho menos, ¿no? Pero ellos lo hacen, y en determinado momento ella empieza a moverse para dedicarse, dice, ya que no hemos podido tener hijos porque Dios no nos los ha dado, busquémonos hijos adoptivos. Y empieza a recoger chicas huérfanas y juntarlas para educarlas, enseñarles catecismo, leer, escribir, labores de mujer. Y para eso tiene tantas dificultades que al final decide meterse dentro de la congregación ursulina, ¿no? y el marido se mete con los somascos, ¿no?, la congregación somasca. Pero ella sigue pensando en estas chicas que ha tenido que dejar. Entonces se acerca al obispo, un tal Tosi, Monseñor Tosi, un excelente hombre, y le pide permiso para dedicarse a esta chica. Y comienza a hacerlo, y se le juntan otras mujeres buenas y jóvenes para ayudarla, y le pide al obispo que su marido Juan Bautista pueda también salir de los somascos para venir a ayudarlos, ¿no? Entonces siguen la vida matrimonial abstinente, consagrada totalmente al Señor, pero llena de hijos, ¿sí? No son los 10 hijos de San Nicolás de Cue, pero son otro tipo de hijos espirituales. Y ahí entonces comienzan una labor que se prolonga durante toda la vida, que aumenta el amor a Dios de ambos esposos, por supuesto, y que aumenta el amor de los esposos entre sí. Vean que estos ejemplos son importantes de mencionar, porque hoy todo es sexo, si en una pareja matrimonial hay algún problema, eso no va, hay que ir a sexólogos, a psicólogos, a psiquiatras, porque no va, porque no, que la cosa no funciona, ¿no? Y cada vez se le mete más a la gente en la cabeza que el sexo es todo, ¿eh? que el núcleo de la vida matrimonial es el sexo, ¿no? Un sexo, por supuesto, manoseado, porque ya en nuestras escuelas se les da el manual a los chicos de cómo tener sexo desde la más tierna edad, sin consecuencias, simplemente por placer, y con cualquiera. ¿Eh? Y hay un sitio en internet también, pagado por el gobierno de la ciudad, en el cual los chicos encuentran las cosas más espantosas y aberrantes, y que las maestras tienen la obligación de indicar a los chicos como lugar de estudio. Entonces, todo está bien, el sexo, de cualquier manera. Yo digo, ¿cómo? De hecho, hay una estadística que gran parte de los varones hoy no quieren casarse. ¿Por qué? Y porque pierden libertad, esa libertad que tenían antes, desde los 14 años, de los 13, no sé, tenían con cualquiera que, y ahora me tengo que engayolar con una sola para toda la vida. Cuando antes podía tener todas las mujeres que quisiera. Entonces, no se quieren casar los varones, no digo en la Iglesia Católica, en el mundo en general, donde todavía hay una cierta sobrevivencia del matrimonio. Entonces, todo se destruye la familia, se destruye la percepción de otros valores. ¿Quién va a pensar en los grandes enamoramientos de la antigüedad, el amor romántico, el amor del caballero a su dama que sale a lidiar con el guante de la dama puesto en el yelmo, en el casco con el cual va a combatir y a lo mejor morir? ¿Quién va a pensar en esos amores para siempre, abnegados, en el cual el amor de un amor con una minúscula chiquitita al principio va creciendo, se transforma en el amor mayúsculo, nimbado y reverberado por el amor de Cristo, por el amor de caridad? Nadie. Cada vez menos. Cada vez cerramos más las puertas a nuestros pobres chicos, a nuestras pobres chicas, a los grandes valores, a las posibilidades de felicidad de una vida marital y matrimonial y paternal. En serio, cada vez los sumergimos más en diversiones bastardas, vastas, con velarga, groseras, en las cuales no hay lugar para escuchar la música, para leer a Cervantes, para leer poesía, para los grandes gozos del espíritu, y tanto menos para rezar, a menos que me hagan rezar al compás del bombo y de la guitarra y de gente que se venea en la iglesia y de lectoras con polleras cortas, qué sé yo. ¿No? Lo cierto es que hasta de Dios nos separan esas cosas. Por eso es bueno decir, puede haber amor marital sin sexo. Puede haber, no digo que... Puede haber. ¿Y cuántas ocasiones? Antes llegaba un momento de apaciguamiento, ¿no? De las pasiones y de las posibilidades. Pero hoy ni eso dejan a los pobres viejos que los intoxican con Viagra y qué sé yo cuánto.
Se muere con el Viagra.
La cuestión es que, bueno, es un ejemplo insólito, por supuesto, pero es llamativo. Y claro, cómo no mencionar el amor maravilloso marital de José por María, y de María por José. Todas estas cosas hay que volver a predicarlas, no hablando los otros. Es un pecado horrendo, ¿verdad? Pecado es, por supuesto, porque todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que nos aparta de lo grande, de lo bello, todo lo que nos aparta de nuestra vocación cristiana al heroísmo, a la santidad, todo eso es pecado, porque pecado no es otra cosa sino, en su sentido etimológico, no dar en el blanco, errar al blanco. Y cuando y cuando utilizamos mal las cosas que Dios nos ha dado para santificarnos, pecamos. Pecamos no porque las cosas sean malas en sí, sino porque la utilizamos en la dirección que no corresponde. Y pues invoquemos para terminar al Padre Pío, modelo también de austeridad, de castidad y al mismo tiempo de un amor tierno, a sus dirigidos, a sus dirigidas, que fue el marido, el padre, el hermano de todos aquellos que lo conocieron viviendo en perfecta caridad y en perfecta caridad. Y que nos bendiga, pues, por intercesión de la Santísima Virgen María, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Gracias, Padre.